Lucas, capítulo 13, un pasaje muy bonito que nos habla Jesús usando dos parábolas. Lucas capítulo 13, la palabra de Dios dice así, capítulo 13, empezando en el versículo 18. Vamos a ver esta noche del versículo 18 al versículo 21. Y la palabra de Dios dice así. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo andaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Dos parábolas muy bonitas del tiempo actual de Jesús. Todo mundo sabía de estas cosas porque las vivían en la vida diaria y nos da unas enseñanzas maravillosas en este pasaje. Vamos a verlo esta noche, ¿sí? Este pasaje de esta noche lo podemos titular El Reino de Dios porque es de lo que va a hablar. ¿A qué es semejante el Reino de Dios? Dios quiere hacernos entender en nuestra limitada capacidad como humanos cómo es el reino de Dios. Y en esta ocasión nos pone dos parábolas. En realidad Jesús está desafiando, como veíamos la semana pasada, la religión establecida, ya que sus ritos exteriores no sirven para nada. Los fariseos y los escribas habían estado recalcando la necesidad de seguir los ritos del judaísmo, pero ritos que inclusive no estaban en el judaísmo, porque como vimos un poco la semana pasada con respecto a un tema de esos ritos, el día de reposo, los religiosos habían añadido muchísimas cosas al día de reposo que no estaban en la Biblia y eran muy rigurosos en que se llevaran a cabo todos esos rituales. Esa era la medida como tú estabas bien con Dios, siguiendo, observando minuciosamente todas estas reglas y reglamentos que tenían los judíos. Y eran muy duros contra todo aquel que violaba esas reglas. Pero todas esas reglas eran exteriores. Esas reglas no sirven realmente para la cuestión interior de nuestra alma. Esto lo vemos, como vimos la semana pasada, en Mateo 12, versículos 9 al 12. Mateo 12, versículos 9 al 12. En donde dice la palabra de Dios, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, Jesús. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Con un gran escándalo. Esta no era la respuesta que requerían de Jesús. En el día de reposo se tiene que observar y hasta mañana es cuando tú puedes secar a este hombre, no el día de hoy. Y bueno, la religión nos exige muchos de estos ritos que realmente tú dices, bueno, ¿y qué saqué de ello? No saqué nada, no me lleva a nada. Los ritos exteriores no son los que nos van a dar una comunión con Cristo. Es el interior del hombre lo que tiene que ser transformado para que los actos exteriores sean el resultado del interior, no un sustituto. ¿Cuántas gentes hay que hacen ritos exteriores para sustituir lo que tienen adentro? Como yo ya hice tantas cosas malas, pues ahora voy a hacer tantos ritos exteriores y si hice 3 cosas malas y ahora hago 3 cosas buenas, pues se cancela y ya estoy en cero. ¿Ah? Bueno, así piensa la gente. La gente piensa en aritmética. Y realmente el cristianismo no es aritmética. Y mucha gente sustituye actos exteriores por la conducta interna de nuestro corazón. Y no se vale. No es así. Al contrario, nuestros actos exteriores deben de ser el resultado de lo que tengo adentro. Y debo de poner énfasis en lo que traigo adentro. Eso es lo más importante. Olvídate de lo de afuera. Lo de afuera viene solo si tú pones las cosas de adentro primero. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nosotros buscamos nuestra conducta exterior y que ella cancele nuestra vida interior corrupta? Mateo 23, 25 al 28. Jesús acusa a estos religiosos de que es precisamente lo que están haciendo, mostrando muchas cosas exteriores, pero interiormente no hay nada. Mateo 23, 25 al 28, que dice así: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y está hablándonos a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces podemos estar mostrando por fuera una verdadera bondad o actos de caridad, pero por dentro traemos cosas muy diferentes? En nuestro corazón hay mentira, en nuestro corazón hay intriga, en nuestro corazón hay enojo, celos, rencor. Y lo trato de apagar con todas estas cosas, y quizá el sábado o quizá el domingo con mis ritos religiosos, digo, bueno, pues ya cumplí con eso. Creo que ya cancelé todo lo que hice en la semana. Le grité a fulano, le hice una jugada mal a sutano y tuve tantas de estas mentiras, causé esto, lo otro. Pero con mis ritos religiosos ya lo cancelé. Y Jesús nos quiere decir que no es así. Realmente nuestros actos exteriores no son lo que vale. Lo que vale son las cosas que tienes interno en tu corazón. Y ahí es donde tú tienes que analizar, porque inclusive los demás no lo van a ver. Ven los actos exteriores, pero no ven tu corazón. Tú tienes que analizar tu corazón y ver el estado de tu corazón con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estaban muy preocupados por otro ritual que tú tenías que lavarte las manos antes de comer. Inclusive el ritual era muy, muy estricto. Tenías que lavarte las manos varias veces durante la comida, porque era ese el ritual para que la comida fuera bendecida a medida que entraba en tu cuerpo. Pero Jesús dice, pues nosotros no nos lavamos las manos, porque eso no es lo importante. Mejor lava tu corazón. Eso es mucho más importante. Entonces Jesús está haciendo un gran énfasis en que el reino de Dios no son cosas exteriores. El reino de Dios es algo interior que nosotros tenemos que ver, cultivar y llevar a cabo en nuestro interior. Y nos procede a ilustrar lo que es el reino de Dios. Le acababan precisamente de criticar los fariseos que él no llevaba a cabo el día de reposo. Y dice, bueno, pues déjame decirte cómo es el reino de Dios. El reino de Dios realmente no son cosas exteriores. Y quiero citar otros dos versículos antes de empezar con el pasaje. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios realmente empieza aquí mismo en la tierra y lo podemos estar disfrutando desde ahora. Y nos va a decir Jesús cómo a través de estas parábolas. Primera de Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Y si no lo encuentras, no te apures. A lo mejor es difícil encontrar ahorita los pasajes, pero sí escucha, porque yo los estoy leyendo. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es lo que hacemos, sino lo que somos. El reino de Dios es poder. Y el reino de Dios empieza aquí mismo en la tierra. No tenemos que esperar hasta llegar al cielo para saber cómo es el cielo. El reino de Dios empieza cuando yo recibo a Cristo en mi corazón. Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Quién se lo sabe?
Yo.
A ver.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el
reino. El que no naciere de nuevo no puede ver. Ya no entrar, olvídate de entrar. No puede ni siquiera ver el reino de Dios. Pero aquella persona que nace de nuevo, ve, entra, se apodera, participa desde ahora en el reino de Dios. Ah, está bien. Pero a ver, explícame eso del reino de Dios. Realmente yo no lo entiendo. Te lo voy a explicar con un par de parábolas para que tú veas qué es, a qué es semejante el reino de Dios. Y empieza con dos parábolas muy semejantes la una de la otra. La primera, la parábola de la mostaza. Vamos a ir a la semilla de mostaza. Regresamos aquí a Lucas, capítulo 13, versículos 18 y 19. Y dice así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves de los cielos anidaron en sus ramas. Bueno, aquí nos habla de un potencial tremendo de lo que una pequeña cosa puede hacer. Puede llegar a ser algo muy, muy grande y poderoso. Y yo no estoy diciendo ni voy a decir que el árbol de mostaza es un árbol gigante, como el olmo, que es mucho más grande. Hay árboles muy, muy grandes. El árbol de mostaza no es un árbol muy grande. Ah, pero si lo comparas con respecto a la semilla de mostaza, que es una de las más pequeñas, es un árbol muy grande. Es más, la semilla de mostaza, si agarraras una pequeña semillita, pues a lo mejor se te pierde, se te cae y ya no la vas a encontrar, porque es muy pequeña. No es la más pequeña de las semillas, pero es muy pequeña esa semilla. Inclusive entre los judíos se usaba ese modismo, tan pequeño como una semilla de mostaza. Cuando hablaban la gente, en el vocabulario existía ese modismo. El grano de mostaza es una cosa muy, muy pequeña y la gente lo conocía. Bueno, Jesús es esa pequeña semilla de mostaza que Dios plantó. Aquí dice que un hombre plantó, tomó y sembró en su huerto. Dios agarró esa pequeña semilla que es Jesús y lo puso en su huerto, en su jardín, que es el mundo. Y empezó, pues tan humildemente, realmente en una tierra ignorada. No fue en Roma, que te digas, bueno, nació en Roma y nació en el palacio de Nerón. Para nada, ni quien se acordara dónde estaba la tierra de Judea, ¿sí? Además, él no tuvo ningún ejército, no fue un gran hombre, no tuvo una gran de ascendencia real, que pudiéramos decir que era una situación de mucho clamor en esos tiempos, ni quien supiera quién era Jesús. Insignificante, pequeño, perdido allá, en un tiempo también perdido, porque ni siquiera fue en estos tiempos del siglo XX, en donde tenemos televisión, o donde tenemos noticias y cuánto. No, todo perdido allá en el siglo IV antes de Cristo. Esa es la pequeña semilla insignificante que empezó a crecer allá en Galilea. ¿Y cómo se ha cumplido esta parábola? No tomó mucho tiempo, solo 200 años, para que todo el imperio romano estuviera inundado con el cristianismo. Trataron de apagarlo. Roma trató de acabar con esta secta terrible de los cristianos. Y lo que pasó fue al revés. Acabó Roma y el cristianismo continuó. Y a través de los siglos ha habido fuego de persecución contra los cristianos. Hay tantas leyendas, tantas cosas erróneas que se dice de los cristianos a través de los siglos. Los han matado, los han destruido, las Biblias las han tratado de extinguir para que no haya. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha crecido y ha crecido y ha crecido y ha crecido. Al punto de que hoy, siglo XX, el Evangelio se predica en todo el mundo. Inclusive no sé qué cartas o qué documentos firmaste hoy. Pero si firmaste un documento de lo que sea, atestiguaste la realidad de Jesús en estos tiempos. 5 de junio de 1997 después de Cristo. Cheque de 300 pesos del Banco de Comercio, tú pusiste la fecha. Cristo, 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 Cristo. ¿Cómo ha crecido? No hay persona en el mundo que cuando menos sepa algo, que diga, Cristo, La época cristiana. Así ha crecido este árbol tan tremendo y se ha cumplido esta parábola que empezó con muy pequeños principios. Sus ramas, como el árbol de mostaza, se han extendido grandemente. Ahora cubren todo el mundo. Vamos a verlo, Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Imagínate Jesús diciendo eso allá en Jerusalén, ¿eh? Un señor que para empezar, ni quien lo pelara. Los fariseos decían, a ver cómo nos deshacemos de este tipo, porque ¿a qué plaga es este cuate? Las manifestaciones que tiene ya, el tráfico ya es increíble aquí en Jerusalén. Alguien tiene que parar a este señor. Pero era la ciudad por allá. Y él dice, este evangelio se predicará en todo el mundo. Vaya, como la semilla de Cristo, el Cristo encarnado, el Verbo de Dios, ha cundido y se ha llevado por todos lados. Lucas 8:11. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. No sé si fuiste a Sambors el día de hoy o esta semana, casi siempre ponen ahí los 10 libros más vendidos en el mes. Y yo siempre que veo ahí, porque a veces voy a desayunar, digo, ¡ay, otra vez equivocaron! Porque no ponen el libro más vendido del mes, del año, del siglo. La Biblia. La palabra de Dios. La semilla que va por todos lados, creciendo, creciendo, creciendo. Como este árbol de mostaza que crece inmensamente. Hoy, la palabra de Dios es la más vendida en la tierra. No quiero decir que es la más leída, pero sí la más vendida. Se ha cumplido todo eso. Y ha crecido con gran poder a través de los siglos. Tú dices, no, pues no ha crecido lo suficiente. No, ojalá y creciera bien más como está el mundo. Sí, pero viendo sus inicios, viendo cómo estaba allá en Galilea en esos tiempos, ha crecido muchísimo, muchísimo. Salmos 88. Salmos 88. Dice el Salmo. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. La palabra de Dios se ha extendido por todos lados. Tenemos nosotros un video que algún día lo podemos pasar, ciertamente no un jueves, pero a veces nos juntamos los domingos para ver alguna película cristiana. Y esta es muy bonita, habla del viaje de la semilla. Y no sé si tú sepas cómo se vegeta la tierra, pero la tierra se vegeta a través del viaje de la semilla que lleva la vida a lugares muy remotos. Y es increíble ver la ciencia, la biología de la semilla. Y nos pone muchos ejemplos ese video, pero pone uno muy pequeño del chícharo. Tú conoces los chícharos, como adentro del chícharo trae sus semillitas. Y cómo con el calor del sol, la presión hace que ese chícharo explote. Y la semilla es aventada 5, 10 metros, con gran fuerza, para que esa semilla lleve vida más allá. 5 metros. Pero hay otras semillas que viajan inclusive miles de kilómetros. La semilla del coco. Este coco que cae de la palmera y lo agarra el mar y se lo lleva. Y se lo lleva por miles de kilómetros en un contenedor perfecto para esa vida. Porque si no tuviera ese contenedor, se echa a perder. No vive, pero ahí adentro hay vida. Y va llevándolo las olas del mar hasta que llega por allá a una isla, no sé dónde. Y se abre. Y sale otra palmera, en un lugar muy, muy lejano. El viaje de la semilla, la palabra de Dios. ¿O has visto esas, cómo se llaman las cosas que tienen los árboles forestales que están en la montaña, que son piñones o piñas, unas cositas pequeñas que te dices, ¿para qué sirve eso? Lo ves por todo el bosque, ahí están nomás todos tirados, no sirven para nada. Pero esas pequeñas cositas llevan vida. Llevan la semilla para reforestar todo el bosque. Y cuando el bosque se incendia, es cuando empiezan a actuar. Porque esa piña se abre con el fuego. Y esas semillas salen de esas piñas y caen otra vez en la tierra para reforestar todo el bosque. Es increíble la creación de Dios. La semilla. Y así es como la palabra de Dios ha ido surcando y ha ido creciendo y ha ido vegetando toda la tierra. Y se ha cumplido esta parábola tan bonita de Lucas, en donde una muy, muy pequeña cosa que es la semilla de la mostaza crece y se hace un árbol muy, muy grande. Y las aves del cielo anidan allí. En sus ramas. Bueno, esa palabra de Dios, esa semilla, la tiene todo cristiano. Los cristianos traemos vida por dentro. Y queremos nosotros ir y llevar esa vida a otros lados. Esa pequeña semillita, que realmente no sé cuánto podrías pagar por ella. Agarrarás una semilla de mostaza. ¿Qué valor tiene esta semilla de mostaza? Bueno, si fuera de oro, a lo mejor tendría algún valor. Pero no, pues digo que no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Tú sabes lo que hay allá adentro? En esa pequeña semilla de mostaza. Esa pequeña semilla de mostaza lleva vida adentro. Si tú agarraras todos estos científicos y les dijeras, señores, les voy a pagar todo el dinero que ustedes quieran para que me reproduzcan esta semilla. No lo podrían hacer. Porque en esa semilla hay vida. Esa semilla está completa. Esa semilla tiene todos los ingredientes para que pronto sea un árbol y tenga fruto y tenga flora y saque más semilla. Es muy importante esa semilla. Y todos nosotros los cristianos tenemos esa semilla. Y somos este hombre que tomó y sembró su huerto. Y agarras esa semilla y vas a la plantas en el corazón de alguien para que esa persona pueda tener vida. Como alguien plantó en tu corazón tiempo atrás esa misma semilla para que tú tuvieras vida. Y aquí habla de que esta persona sembró en su huerto. Y yo te pregunto, tú que tienes a Cristo en tu corazón y por lo tanto tienes vida, tienes semilla. Si tú tienes un huerto donde plantar esa semilla. Muchos de nosotros estamos tan ocupados en recibir de Dios que nunca damos nada. Nunca estamos sembrando a nadie. Nunca estamos yendo hacia las demás personas, proyectándonos con ellos para que ellos tengan vida. Y que ellos también puedan tener el fruto que nosotros hemos recibido. ¿Dónde está tu jardín? ¿Dónde está el huerto? Quizá tú puedas hablarle de Cristo a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. Que tú tengas tu esfera de influencia para ir y plantar la semilla. Dice la palabra de Dios que esta semilla está viva. Que es la creación de Dios. Nadie puede reproducir esa semilla, solo Dios. Lo único que tú puedes hacer es plantarla. Es lo que él hizo. Dice, este hombre tomó y sembró en su huerto esa semilla. Y no la sembró de una manera especial, ¿eh? Agarró, fue a Superama, compró un poco de aluminio, dice que para guardar las cosas, para que tuviera todo el calor, ¿verdad? Y la envolvió ahí en el aluminio y la plantó en la tierra para que estuviera mejor. No, pues no crece nada, no seas tonto, nomás ponla. Deja que tenga contacto directamente con la tierra. Déjala sola. La semilla va a hacer su trabajo. No te necesita a ti más que tú plantarla, nada más. Dice que la plantó de una manera muy sencilla, como un acto natural de un sembrador que va y siembra. Y sabes, fue un acto de fe. Es tonto agarrar una semilla y tirarla. Oye, ¿para qué la tiras? Es que va a salir mucho más. Ay, por favor. No, espérate, tú no sabes. Vas a ver cómo va a crecer. Una vez que germine, una vez que agarre esa semilla, va a salir mucho, mucho fruto. Además, el sembrar es una cosa muy barata. No te cuesta mucho. No, es muy, muy difícil. Es muy difícil hablarle a otro de Cristo y decirle, ¿qué tan difícil es más que abrir la boca? Y decirle que tú tienes algo que ellos también pueden tener, que es vida. Porque esa semilla es vida. Es algo muy, muy barato. Claro, es algo que no tiene grandes aplausos. Tú siembras, ¿y cuántos han sembrado antes que tú? No estás haciendo nada espectacular. Muchos han sembrado. Pero se está haciendo la cosecha a su tiempo. Y dice la palabra de Dios que esta semilla se hizo grande. Creció. Y es precioso cuando tú llevas esa preciosa semilla y la plantas en el corazón de alguien que tiene mil líos, que tiene mil problemas, que no puede con esto y con aquello. Y luego ves esa semilla florecer. Venir a Cristo, tener vida, porque estaba muerta. Muerta en todos sus delitos y pecados y todos sus líos y cuánto. Y de repente ves que tiene vida y que empieza a corregir. Y que la ves que tiene gozo, que tiene paz, que tiene seguridad. Y que adquiere el fruto del Espíritu, que tiene fe y benignidad y paciencia. Y que lo ves cambiar y te dices, oye, ¿cómo está cambiando esta persona? Y lleva un mes, y lleva dos meses, y lleva un año, y lleva cinco años. Y la veo que va creciendo de una manera espectacular y va creciendo. Y se hace un árbol grande que inclusive va y anida a otras personas. Y dicen, vénganse, yo les doy descanso aquí. Vénganse, pueden ustedes estar bajo mi sombra. Y son árboles que dan gran fruto. Jeremías capítulo 17, versículo 8. Jeremías capítulo 17, versículo 8. Versículos 7 y 8. que dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Son árboles grandes que tienen suficiente hasta para los demás. Cuando no hay agua, ven a mí, yo te doy. Yo tengo aquí inclusive reserva para darte a ti. Yo te pregunto si tú eres ese árbol que ha crecido y que está ayudando a otros, primero a que tengan vida y luego a que crezcan, que también ellos sean árboles preciosos. Esto es lo que ha pasado en el Evangelio a través de los siglos. El Evangelio ha llegado a nosotros en estos días porque personas en siglos pasados hicieron precisamente eso. Llevaron vida a otros para que la semilla siguiera surgiendo, siguiera multiplicándose. ¿A cuántas personas le hablaste de Cristo tú esta semana? ¿Cuántos folletos le pasaste tú a las personas con las cuales tuviste un negocio o un intercambio de cualquier cosa? Personas que están ávidas de encontrar una respuesta para sus vidas, aunque su cara no lo refleje. Su cara te puede reflejar seguridad, te puede reflejar aplomo, porque traemos muy buenas máscaras, ¿eh? Y sin embargo, por dentro puede haber tantos problemas: tristeza, soledad, vacío. Y tú puedes darle la vida de la semilla para que crezca y sea un árbol abundante. Así ha crecido el Evangelio. Así hemos crecido nosotros. Yo mismo, a través de los años, alguien fue y me sembró con mucho cariño la semilla. Dios produjo el crecimiento. Y aquí estamos predicando la Biblia. Y habiendo resolvido muchos problemas y resolviendo aún muchos otros. ¿Qué estás haciendo tú con la semilla que se ha abonado en tu corazón? ¿Ya creció? ¿Es un árbol gigante que está ahora anidando a otros? Y tú dices aquí que las aves del cielo vienen y anidan en ese árbol. ¿Tú sabes lo que los pájaros hacen cuando anidan en los árboles? No lo dice aquí. Las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bueno, los pájaros cantan. Los pájaros traen música. La música del corazón cuando tenemos a Cristo. El gozo de nuestra vida cuando las cosas están bien con Cristo, porque los problemas o las cosas de las circunstancias de la vida diaria realmente no importan. Hay gozo en nuestra vida. Hay música en nuestro corazón al tener todos estos pájaros en nuestro propio árbol. Así es semejante el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. Nosotros lo traemos adentro. ¿Y te lo vas a guardar para ti mismo? ¿O vas a llevar la semilla por todos lados para que haya una cosecha abundante? Vamos a leer Mateo 9, versículos 37 y 38. Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros somos esos obreros que tenemos que ir y levantar la cosecha, llevar la semilla, trabajar el campo, el corazón de tantas personas que está árido, que está destruido, que no tiene nada, y levantar ahí toda una cosecha. Bueno, eso es lo que ha pasado a través de los siglos. Eso es lo que ha pasado en nuestra propia vida, que hemos crecido abundantemente como el árbol de mostaza. Bueno, ya me tardé mucho yo en esta parábola, pero la otra es igual de importante e igual de bonita. La parábola de la levadura. Y realmente Dios nos quiere decir lo mismo. El crecimiento que puede haber si tan solo hacemos lo que dice el reino de Dios, dice el versículo 20, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Aquí también habla de crecimiento, pero es un crecimiento diferente al que tú verías en un árbol. Y allá en Palestina era de lo más común que las señoras todos los días hicieran pan. Hoy no, porque vas a la panadería y compras la basura. Digo el pan que hay ahí y ya con eso vas a tu casa y lo llevas. Bueno, en nuestra casa, ahí está la levadura en la cocina. Mi esposa todos los días hace pan porque nosotros pensamos que es mejor tener pan hecho en casa que comprarlo afuera. Pero en tiempos de Jesús, todo mundo hacía su pan. Era un cuadro que todo mundo podría reproducir en su propia casa todos los días. Sabían de qué estaba hablando. No está hablando de grandes ejércitos. No está hablando de cosas espectaculares. Está hablando de una mujer en su cocina poniendo levadura a 3 medidas de harina. Y nos habla de otra clase de crecimiento que también se ha cumplido literalmente a través de los siglos. Y es el crecimiento de influir, de absorber, de cambiar, de transformar, de asimilar. Tú pones esa levadura, ¿y qué es lo que hace la levadura? Se come todo lo que está alrededor y leuda literalmente toda la masa con el tiempo. Y después agarras un poquito de esa levadura para hacer pan el día siguiente. La levadura es muy importante para hacer pan. Y en la palabra de Dios, en las Escrituras, la levadura siempre se denota como algo malo. Por eso se decía en la Pascua que eran 7 días de pan sin levadura. Y Jesús les dice a sus discípulos, no quiero guardaos de la levadura de los fariseos, de la doctrina mala de los fariseos, ¿sí? Pero Jesús no quiere tomar eso necesariamente como algo malo, sino nada más quiere explicarnos lo que la levadura hace y decirnos que eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio fermenta, el Evangelio contamina, el Evangelio hace que haya un incendio. Tú sabes que un cerillo incendia todo el bosque. Y así es el Evangelio. Las personas incendiadas salen e incendian a los demás con el Evangelio, con su entusiasmo, con su fuerza, y son modelos. Van y contaminan el mundo entero de la doctrina del Evangelio. Y dice, bueno, pues así es también el reino de Dios. Una mujer. ¿Por qué una mujer? Bueno, la mujer otra vez en la Biblia es algo medio despectivo, es algo insignificante, es algo no importante. Dios no usaría en este tiempo de Cristo, o mucho menos en el Antiguo Testamento, las mujeres para las cosas importantes. Oye, no. Usaría a los grandes reyes y gobernantes, sabios y sátrapas del reino babilónico, ¿verdad? Pero no a las mujeres. Esas inclusive eran usadas pues, como algo, como un animal, como otro objeto más, que hasta los tiempos de Pablo, realmente, hasta que vino el Evangelio, la mujer fue elevada a la categoría que Dios tiene para ella, que es naturaleza humana. Pero antes era algo despectivo. Y entonces dice, pues esta mujer, los nada del mundo, lo peor del mundo, son los que llevan la levadura y leudan, contaminan todo alrededor. Son los cristianos. Los cristianos que todo mundo aborrece, los que todo mundo rechaza, de los que todo mundo se burla, porque son unos tontos que andan ahí con su Biblia y andan diciendo de cosas. Y realmente, la verdad, son unos fanáticos medios locos, que yo trato de evitarlos. Esa es la fama que tenemos. Pero son ellos los que han leudado la doctrina de Cristo a través de los siglos. Inclusive vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, está hablando a los cristianos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Son los cristianos los que avergüenzan al mundo entero. Son los 12 apóstoles que realmente entre todos no hacías ni uno, porque no sabían ni siquiera escribir, los que finalmente empezaron a transformar a su mundo de sus tiempos. Así como los cristianos del día de hoy transforman naciones enteras con el Evangelio. Por eso dice, una mujer agarró una cosa muy sencilla, una cosa allá en la cocina que nadie le da importancia. Agarró levadura en 3 medidas de harina y leudó toda la masa. Y así es el reino. Así es el reino de Dios. Así crece el reino de Dios. El reino de Dios crece desde adentro. No de afuera para adentro, de adentro para afuera. Una persona incendiada para Cristo, transformada desde adentro, que actúa conforme a ese incendio que trae adentro. Y luego va y le habla a otras personas, y esas personas son transformadas también. Y ellas le hablan a otras personas de una manera individual. Ese es el cristianismo. Incendió el Imperio Romano. No lo podían parar. No sabían ya qué hacer. ¿Cómo le hacemos para parar a los cristianos? Vamos a matarlos. No, mejor no, porque entre más matemos, más sale. Y eso fue lo que pasó. Y a través de los siglos han tratado de apagar este fuego que se llama el cristianismo. ¿Y qué ha pasado? Como es desde adentro, no se puede parar. Nunca se podrá parar. Y si tú lees la historia, y muchos de ustedes les gusta leer historia, lee la historia del cristianismo, todas las persecuciones que ha habido, todas las grandes matanzas que ha habido para apagar totalmente, exterminar de la tierra ese mensaje tan terrible que se llama el Evangelio. ¿Y qué ha pasado? Todo lo contrario. No lo pueden parar. Nunca lo podrán parar. Porque viene de Dios. Las 3 medidas de harina podrían ser las partes que tiene el hombre. ¿Cuántas partes tiene el hombre? 3. ¿Cuáles son?
Alma, espíritu.
Cuerpo,
alma, espíritu.
Alma y espíritu. 3 partes. Es tripartita el hombre, ¿no? El cuerpo, el asiento de los huesos. El alma, el asiento de los sentimientos. Y el espíritu, el conocimiento de Dios, ¿sí? En ese aspecto, pues el perro tiene alma, porque sí siente, pero no tiene espíritu, ¿sí? No sé, algunos piensan que esto es lo que se está hablando aquí. Lo que sí es importante es que todo habrá sido fermentado. Y dice la palabra de Dios que un día vendrá cuando finalmente todo quede fermentado. Hoy vemos el mundo y decimos, hoy estamos lejos de que realmente ya el Evangelio haya fermentado todo. No, estamos lejísimos. Sí, pero Dios todavía no ha acabado. Hebreos 10, 12 y 13. Hebreos 10, 12 y 13. Pero Cristo, sí. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá el tiempo de la cosecha, allá al fin del siglo, cuando todo acabe y cuando realmente Cristo vuelva a restituir el mundo como él lo había diseñado originalmente. El reino de Dios está entre nosotros. Estas dos parábolas se han cumplido proféticamente. Se siguen cumpliendo. Aquí está el reino de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el reino de Dios está en ti mismo. Y tienes tú entonces la obligación, el gran privilegio, de llevar ese grano de mostaza, de leudar la masa entre las personas que tú conoces para que ellos también puedan recibir a Cristo y tener un cambio en sus vidas. Yo quiero preguntarte si tú has experimentado ese cambio en tu propia vida. Si tú tienes esta semilla que un tiempo entró en tu corazón y fermentó, o más bien germinó y creció, y ahora es un árbol que está anidando a otros. O si quizá has escuchado mucho de las semillas, la han tirado mucho en tu vida y tú nomás te has hecho un lado y las has visto caer y no ha pasado nada en tu vida. No hay vida. Hay muchas semillas, tú sabes, el sembrador sabe eso, que caen y no llevan fruto. Se mueren. Inclusive hay semillas que tienen que producir a 100 por 1, si no, no da. Una de cada 100 es la que va a germinar. Y apenas así sale la cosecha, sale para comer. Eso es regularmente lo que pasa en la agricultura. Ah, pero cuando esa una pega, no, pues paga por los otros 99 y con creces, ¿sí? Así nosotros tiramos muchas semillas y son pocas realmente las que germinan. La pregunta es si la semilla ha germinado en tu propio corazón. A lo mejor no hay cosecha, no hay vida, no hay nada. Está muerta. Porque nunca Cristo ha entrado a tu corazón. No es el dueño de tu vida. La paga del pecado es muerte y por lo tanto hay muerte en tu vida. Ahí están las semillas, pero están podridas. No crecieron, no se rompieron, no hubo germinación. No hay vida. Y has venido quizá una vez o dos veces, o has venido a algunos de los estudios, o muchos de los estudios, pero tu vida no tiene nada, no tiene vida. Cristo no está en tu corazón. No tienes vida espiritual, tienes vida material, nada más, pero no vida espiritual. Es tiempo que esta noche esa semilla empiece a germinar en tu corazón. Que Cristo realmente se apodere de tu vida y te dé la chispa de la vida. Que es algo que hace, no sabemos qué es lo que hace, porque nosotros no lo hacemos. Ponemos la semilla. Yo me acuerdo que cuando estábamos nosotros en la primaria, nos mandaron a hacer un experimento de biología y fue un hueso de aguacate. Pero teníamos que ponerlo de cierta manera que tenía vidrio para que nosotros viéramos cómo era que ese hueso germinaba y salía la planta después a través de la superficie de la tierra y la veíamos crecer. Y era increíble ver aquello, decir, y pasaban los días y se iba partiendo y se empezaban a salir ciertas cositas y después salía brotando de la tierra esta ramita que era el árbol de aguacate, ¿verdad? Y luego después la sacábamos de ahí y ya la llevábamos al jardín y la poníamos ahí para que creciera. Era una de las clases, era de la clase de biología o de clase de botánica que nos teníamos, más bien, ¿sí? Pero realmente nosotros no hicimos nada. Nada más nos sorprendimos de lo que la misma semilla hizo, que la semilla es Cristo y crece abundantemente en el corazón de otra persona y lo transforma, le da vida. Nosotros solamente vamos y plantamos. La pregunta es si hay vida en tu vida. Si realmente tu vida tiene esa transformación que se llama Cristo. O Cristo para ti no significa nada. Es una plática bonita que venimos los jueves, platicamos un poquito con Carlos, me dan de comer, los jueves no como, pero vengo de una vez aquí, sabroso, y ya me voy a mi casa. La verdad, para mí el Evangelio no significa absolutamente nada de viernes a jueves en la tarde. Nada más el jueves en la noche es muy bonito, pero no hay cambio. No hay vida en mi vida. No hay transformación. No me pega de ninguna manera. Entonces la semilla no ha germinado en tu vida. Y es importante que germine para que crezca como este árbol de mostaza. Para que leude como esta levadura que va y fermenta toda la masa. Y puedas ir tú a otras personas e ir fermentando a este mundo totalmente malvado y perverso que va en sentido contrario. Vamos a inclinar nuestros rostros, y si tú piensas que no hay vida en tu vida, es tiempo de que tú le digas a Cristo que entre a tu corazón y que cambie tus interiores, que te dé vida, que haya transformación en tu corazón y luego crecimiento. Repite conmigo estas palabras sencillas, si es que tú ya no lo has hecho, si es que tú no piensas que Cristo está en tu corazón como el dueño, como el Señor de tu vida.